Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos al Deporte de Alicante. Es martes, es día de tertulia XXL en la cadena COPE. Venimos de una victoria crucial ante el Badalona y vamos hacia el caucho de Cornellá. La moqueta desgastadísima de este municipio barcelonés, donde hay que seguir ganando para verdaderamente creer en la permanencia. Es día de descanso de la primera plantilla de Manolo Díaz. A partir de mañana hay que empezar a preparar el partido y hay que darle mil vueltas al centro del campo. Ya sabéis que hay dos bajas significativas. No están los dos titulares, ni el francés Kevin Appan, ni el talentoso Mollita. Luego hablaremos en la tertulia de lo que les ha parecido a los comentaristas esa quinta amarilla que vio Mollita y esa situación que se dio en la segunda parte con un cambio forzado, pactado, no sé muy bien cómo comentarlo, porque tampoco en rueda de prensa el técnico Manolo Díaz fue claro al respecto. Tenemos que hablar también en la tertulia de Abde, del joven de 19 años marroquí, que es una de las grandes irrupciones de la cantera en esta etapa de Segunda División B. A ver qué opinan también los comentaristas sobre esto. Pero desde Alex Muñoz probablemente no teníamos la sensación de ver a un futbolista que sí está equilibrado a nivel mental. Yo creo que puede alcanzar el fútbol profesional. Es verdad que es muy pronto, es verdad que ha hecho un par de buenos partidos con el Hércules, pero insisto en un detalle que en segunda vez suele ser sinónimo de jugar en la categoría del fútbol profesional, que es ser diferente. Y este chico es diferente. No lo ponía Cubillo en la primera parte de la competición, ahora con Manolo Díaz está teniendo minutos y de qué manera. Tuvo ofertas en el mercado de enero, estuvo a punto de marcharse, y también en verano el jugador tenía dudas en si debía seguir en Alicante, o sea que al final le fueron convenciendo entre unos y otros para que siguiera en el Hércules y ahora está recogiendo esa paciencia con titularidad como la del otro día, y luego él también la está devolviendo, esa confianza, con un muy buen partido del otro día en esa victoria 1-0 ante el Badalona. Así que de todo esto, también de la actualidad institucional, porque que nadie olvide que hace una semana estábamos mal y que ahora seguimos estando mal. Y decíamos aquí que el modelo este de Ortiz Ramírez, de los 2 millones de euros, todo destinado al primer equipo, sin importarnos si hay estructuras, si hay médicos en el día a día, si hay campos de entrenamiento, si hay una cantera de la que nos podamos sentir orgullosos. Ese modelo está caduco, es una ruina. Y da igual que se gane al Badalona o que se ganen los 6 partidos que quedan hasta el final de la temporada. O Enrique Ortiz asume que este modelo no vale, no para segunda B, no vale para nada en ninguna categoría, y definitivamente hace cambios estructurales, aunque nos mantengamos en segunda B, aunque estemos en la Pro, o la realidad será que tarde o temprano te pegarás el batacazo de verdad y ya no habrá solución. De hecho, a lo mejor no lo pegamos este año. Ojalá no. Pero insisto, aún con victorias hay que mantenerse firme en que hay que cambiar y que así, evidentemente, no se puede seguir. Ahora lo debatimos con Gonzalo Blanes, con Pedro Rojas en el tiempo de opinión en la tertulia XXL, con Quique Sánchez, que está al frente del sonido, con Carlos Cuenca, que está con toda la producción. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Son las 3:30. Empezamos. Bienvenidos. Bueno, estamos de enhorabuena. Martes y 13. Ojalá fueran todos los martes y 13 así de buenos, ¿no? Tenemos tertulia por delante. Enseguida estamos analizando toda la actualidad del Hércules y somos líderes a lo bestia, a lo bestia. Espectacular lo del partidazo, espectacular lo de tiempo de juego. El partidazo líder en la provincia de Alicante, no solo a nivel nacional, sino que en la provincia de Alicante, el programa nocturno de deportes más escuchado es El Partidazo. Así que estamos de enhorabuena, estamos contentísimos de que el buen trabajo tenga al final esta recompensa. No necesitábamos estos datos probablemente para saber el equipo que teníamos y que a nivel de podcast, de seguimiento en redes, El Partidazo y Tiempo de Juego eran líderes. Pero ahora si lo son ya también en el EGM, pues esto ya es la fiesta completa. Así que gracias a todos los que lo habéis hecho posible. ¿Qué tal, Carlos Cuenca? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Fran? Muy buenas.
Vaya, datos de COPE, sí. De todos, ¿no? No solo de los de deportes, de todos los demás, ¿no?
De Herrera, como siempre, y COPE da las gracias hoy a los 3.367.000 oyentes. Es el mejor dato de la cadena COPE en 25 años, según los datos del último Estudio General de Medios. Y ya lo has dicho tú, en el deporte somos líderes. Tanto Tiempo de Juego como El Partidazo de COPE son líderes número uno del deporte en España, así que es un día de enhorabuena.
Del Hércules, Carlos, está el equipo descansando, ya hemos contado lo de Kevin Apan y lo de Mollita. ¿Tienes tú tu quiniela ya para el medio campo? ¿Tienes clara la pareja que va a sacar Manolo Díaz el domingo a las 7:30 en ese horario un poco extraño en Cornellá?
Vamos a ver qué puede hacer el entrenador. Puede hacer muchas cosas, ¿eh? Puede ser que estemos aquí pensando qué pareja de centrocampistas y luego pone a tres, ¿no? Creo que va a jugar seguro Armando Ortiz y a partir de ahí, si juega Diego Benito por las bajas, sería su primera titularidad y por tanto una sorpresa. Está también por ahí el neerlandés Sidul. Así que creo que lo que decíamos ayer, ¿no? Armando seguro y sí. A partir de ahí tiene opciones y bueno, y eso, y varias opciones tácticas también para hacer el entrenador.
Y teniendo en cuenta que no hay entrenamientos abiertos a la prensa ni al público, pues esta duda la vamos a mantener hasta el domingo a las 7. Pues, y que veamos la alineación, ¿no?
Y vamos a ver qué pasa con Tano. Ayer decía aquí el doctor que hay que esperar a ver si mañana puede trabajar con los compañeros. Lo normal es que mañana no entrene al mismo ritmo que sus compañeros. Y así que Tano es duda. Vamos a ver qué tal anda Moisés. Ya han pasado las 4 semanas en principio de que era su tiempo estimado de baja por ese problema en el sóleo. Y a ver qué tal.
A Erice ni lo nombras, ¿no?
Y a ver qué tal Erice, sí, lo tenía anotado también, John Erice.
Porque no en un, lo que pasa que salir a Cornellá con Erice, conforme está todo, si es que estuviera no recuperado, que no, no lo no sé, lo sería una locura. Yo no lo veo, vamos. Eso
no lo creo, pero bueno, es otro de los que estaba fuera de combate. El otro día también recuerdo que se quedó Borja en la grada por una indisposición, no entró en la convocatoria, que Nani se quedó fuera por decisión técnica. Bueno, tiene opciones y un problema en el centro del campo, evidentemente.
Pues esas son las novedades. Mañana vuelve el equipo al trabajo y a partir de ahí a preparar el partido en Cornellá. Bueno, de Cornellá que destacamos, Carlos, no son tan malos los números del Hércules en el campo con el peor césped artificial de la categoría o del grupo, ¿no?
De hecho son buenos. Solo ha perdido un partido el Hércules en esta etapa, en segunda B, en 6 enfrentamientos. En Cornellá 3 victorias, 2 empates. Y solo una derrota. Recuerdo las 3 victorias el primer año en esta etapa, con goles de Adri Cuevas, un golazo, y de Portillo al final, el gol de la victoria. Y en las 2 últimas temporadas ganó el Hércules 0-1 con Jona en el año 2019 y la temporada anterior con Planagumá marcaron Carlos Martínez después de fallar un penalti en el rechazo y tal, y Salinas. Así que 3 victorias
no
del Hércules
en
Cornellá. Y un dato, la última victoria en Cornellá en el 27 de octubre de 2019 es la última vez que el Hércules ganó un partido sobre césped artificial, porque esta temporada ha perdido los 3, en Ibiza, en Aceneta y contra la Peña Deportiva en Santa Eulalia.
Sí, y el año pasado, después de ir a Cornellá, la cosa no fue mucho mejor en césped artificial.
El año pasado, en toda la temporada, el Hércules sacó esa victoria de Cornellá y un empate en Zaragoza contra el Ebro.
Correcto.
El resto, no sé cuántos más hubo, pero derrotas.
Bueno, son las 3:34, vamos a ir saludando a los comentaristas que se vienen hoy a la tertulia, la XXL, en Deportes COPE. Estaremos el domingo desde las 7 de la tarde en Barcelona, en ese partido entre el Cornellá y el Hércules. Quedan 6 jornadas. Y después de ese partido en Cornellá, el Hércules tiene 2 seguidos en casa. Primero tiene al Llagostera y después tiene al Lleida. O sea, no podemos aquí empezar a hacer las cuentas de la lechera, porque siempre que las hacemos salen mal, muy mal, peor, salen peor. Y pero sí es cierto que si el Hércules se hace fuerte en casa, saca los partidos de casa, va a estar muy cerca de llegar a las últimas semanas de competición, dependiendo de sí mismo, y evidentemente con todas las opciones de conseguir esa segunda división B Pro, que sería la permanencia y que ya ha dicho Gonzalo que celebraría por todo lo alto. Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión, Planeta Hércules, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te reafirmas, conforme se acerca el final, aún lo celebrarías más, ¿no?
Y es que yo insisto, grupo de ascenso a Primera Nacional, tú te has empeñado en hacernos bajar una categoría.
No me la cuelas.
La Federación explica y reitera, es tu criterio, que hay una categoría nueva que se llamará Primera Nacional y que el resto permanecerán en Segunda Nacional. Dicho lo cual, vale, lo celebraré, si está el equipo en Primera Nacional, sin ninguna duda, Lo celebraré por mil motivos, ¿no? Porque además me da mucho miedo ese cuarto escalón del fútbol español. Así que yo creo que hay motivos para pensar que Hércules tiene que estar en Primera, eso ya lo sabemos, por ciudad, por afición, lo decía el otro día Cerezo, ¿no? El presidente del Atlético de Madrid, que una ciudad como Alicante tiene que tener un equipo en Primera División, coincido, creo que coincidimos todos. Pero como la realidad es la que es, yo sí voy a celebrar que el equipo esté en Primera Nacional si finalmente se consigue.
Bueno, del fútbol, del partido, del otro día contra el Badalona. Decíamos aquí, aunque es verdad que centramos mucho la tertulia hace 7 días en el desastre que suponía estar a las puertas del descenso, decíamos el otro día que el equipo no había estado tan mal como para perder en Lleida, que tuvo fases de jugar bien. Y ahora tenemos que decir lo mismo, es decir, no estuvimos tan sumamente bien contra el Badalona, no fue una exhibición del Hércules y a partir de esa exhibición nos tengamos que ilusionar. Pies en el suelo, tanto en la derrota como en la victoria, más si cabe ahora en la victoria. No creo que haya motivos para una euforia, ni mucho menos, porque estamos luchando por eso, por salvar la categoría y fíjate todavía todos los partidos que hay que ganar, ¿no, Gonzalo?
Sí, pero fíjate que después de reflexionar, y yo soy el primero que pongo el acento en el gol de Pastorini, en el trabajo de Manu y en el extraordinario partido de Abde, como has comentado en la introducción del programa, pienso en las ocasiones que generó el Atlético Levante en el Rico Pérez, las que generó el Ibiza y las que generó el Badalona, y creo que esa probablemente sea la clave. Evidentemente luego ya con el 1-0, la recta final casi nos empatan, eso es cierto, pero hasta ese momento locura del partido, el Badalona casi no llegó, y yo creo que eso es clave, ¿no? Yo ya sabéis que soy muy de Juliano y me insisten que cuando un equipo pierde 4 partidos seguidos lo que tiene que hacer es reducir y minimizar los errores atrás y que el equipo no te genere. Bueno, la verdad es que el Badalona generó muy poco, incluso en la primera parte que os estaba escuchando en la retransmisión, que es verdad que fue una primera parte aburrida, pero no hubo ocasiones del Badalona, poquitas del Hércules, también es cierto.
Pero el Hércules tuvo más, sí.
Claro, pero sobre todo el rival no te desnudó, no había esa sensación de que cuando la cogiera el banda derecha iba a tener una autopista y te iba a llegar solo delante de Falcón. Yo creo que por ahí pasa gran parte de las opciones de que este equipo lo pelee y es que en defensa no regale. Y a partir de ahí, si luego Pastorini la marca y hay un poquito de fortuna, pues vale, una victoria. Yo creo que hemos perdido partidos que no hemos merecido perder, y que eso también ahora habrá que compensarlo, pero claro, no vale con uno, yo necesito ahora pues que esa racha de la que tanto se habla y que yo no acabo de interpretar bien, pero que me explican que cuando tú tiras un penalti después de haber marcado 3, tienes más posibilidades de marcarlo por la seguridad en el momento del tiro. Bueno, pues venga, ya que hemos tenido una dinámica tan negativa que todo salía mal, tocó madera porque lo que venga ahora sea una dinámica positiva y que aunque el equipo no sea superior al Cornellá, pues aproveche su ocasión y se lleve los 3 puntos, porque al final ya estamos en un punto, Juanfran, en que lo que valoramos todos es el resultado, y es que llegue la victoria y que el equipo y que el Hércules pueda sumar triunfos, que es lo único que necesitamos ahora para no caer en ese cuarto escalón del fútbol español.
Tenía por ahí Carlos Cuenca los datos del Cornellá. Anda bien, ¿no?, el equipo catalán, ¿no?
Sí, anda en racha. Lleva 6 jornadas sin perder, contando estas 2 de la segunda fase y las 4 últimas de la fase anterior. Es líder del grupo donde está el Hércules ahora, con 33 puntos. Tiene 6 puntos más que el Hércules y también tiene los 2 partidos más que estamos citando. Y bueno, algunos jugadores ahí con goles. Eloy Gila lleva 6, Chiqui lleva 6, Agus Medina lleva 5 goles. Les entrena Guillermo Fernández Romo, ya estaba el año pasado. Pero sí, lo más destacable del Cornellá es que anda en racha. Empató el otro día 0 en la Nucía, pero antes le metió 3-0 al Atlético Levante.
Sí, sí, en ese campo el Levante lo pasó muy mal, lo pasó muy mal. Pero, bueno, ese campo, insisto, si estás bien y compites, tampoco, a ver, no vas a poder jugar muy allá y todo esto, pero sobre todo la clave es la intensidad. Y el Hércules, la verdad que de 6 partidos que ha jugado allí, solo ha perdido uno, lo ha dicho Carlos Cuenca. Bueno, tengo que darle hoy la razón a Pedro Rojas en el tiempo de tertulia, porque en esa vorágine de desastre, de catástrofe, de tragedia, después del partido en Lleida, él salió al paso y dijo, a ver, no vamos a adelantar acontecimientos, es decir, vamos a esperar que las cosas vayan sucediendo y vamos a quemar las opciones que hay todavía de mantener la categoría. Hola, Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y es así, Rojas, es verdad, te la tengo que dar esta. Estábamos el otro día atropellados por la dinámica, por las 4 derrotas seguidas. Y es verdad que con un resultado cambia mucho el grupo, ¿eh? De una semana a otra ha sido tremendo el vuelco que le has pegado a tus opciones en esta segunda fase, ¿eh?
Bueno, en realidad no tengo alma de cobrador, así que en esta te salvas. No voy a pasarte ninguna factura ni ningún recibo.
Eres de naturaleza como Alonso, que no pasa facturas, ¿no?
No, soy diametralmente opuesto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Al final... es que no estábamos en un escenario como el de otros, en el que te quedas en tierra de nadie y quedan 5 jornadas hasta el final y no te estás jugando nada, y entonces podemos debatir sobre lo divino y lo humano. Es que no estábamos en ese escenario, estamos en el escenario de seguir vivos o morir directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues mientras hubiera un hilo de vida, había que aferrarse a ese hilo de vida, y luego ya una vez que te maten, pues ya nos ponemos a debatir sobre el resto de temas, porque tiempo desde luego vamos a tener de sobra. Hay que enfocarse en lo que toca, que es sacar esto adelante, y bueno, pues evidentemente el equipo ha sacado 2 finales adelante en esta temporada. Esas 2 finales han sido las 2 en casa. La asignatura pendiente es hacerlo fuera.
Sí,
y hacerlo fuera todavía esta temporada no ha sido posible. No ha sido posible casi ninguna temporada. No fue posible con Cubillo, no fue posible con Esteve, y tampoco ha sido posible con Manolo Díaz. Bueno, pues es el momento de revertir esa inercia, aunque sea, desde luego, a mi juicio, lo más difícil de hacer de todo lo que hemos conseguido hasta la fecha.
Lo máximo, Carlos, son 2 seguidas, ¿no? Yo creo que el equipo no ha pasado de ahí este año.
No.
Y 2 seguidas lo habrá hecho una vez. Creo que no lo ha hecho mal. No sé si fue... me puede corregir
con una Navidad por en medio.
Bueno, y no lo sé si ha habido 2 seguidas, ¿eh? Ahora que lo...
Sí, Atlético Levante la Nucía.
Ah, correcto.
Ese. Pero con una Navidad por en medio. Sí, son 2 seguidas.
En mes y medio, ¿no? 2 seguidas en un mes y medio.
Eso es.
Bueno, Roja, vamos a Cornellá, ¿eh? ¿Qué te sugiere ese caucho bonito del Municipal de Cornellá?
Es uno de los estadios más, desde luego...
A ver, que tengo que ir yo el domingo.
Cariño, Pedro,
a ver qué
cariño.
Vas a decir, que tengo que ir yo.
No, de los más sospechosos, porque en realidad el desengaño que te llevas es tan grande cuando entras allí, porque el entorno es tan acogedor, el entorno es tan sublime, todo lo que ves alrededor de ese estadio, te parece todo tan grande, que de repente entras por una puerta que te dejan ahí como de un lateral, entras ahí dentro y de repente dices, coño, en todo esto... que han construido aquí todavía
no
se
han podido cambiar
esto.
El césped.
No han podido cambiar esto, de verdad, en serio. Y bueno, pues es triste, pero bueno, también es verdad que el Hércules tampoco ha brillado esta temporada por hacer un fútbol preciosista. Es decir, al final en un campo como el de Cornellá, lo que va a primar es el empuje, lo que va a primar son los disparos desde fuera del área, lo que va a primar es el balón parado. Bueno, pues todo eso son herramientas que el Hércules tiene, pues bien con Alex Martínez, tiene disparos desde fuera con distintos futbolistas, tiene posibilidad de empujar, si, porque además las distancias y las medidas lo permiten. Bueno, pues yo creo que tiene argumentos para pelearle al Cornellá el partido, ¿no? Y desde luego por ahí tiene que ser. Al final sabíamos que en esta segunda parte del campeonato, si no eras capaz de lograrlo en lo más fácil que era en la primera, te ibas a tener que enfrentar a este tipo de campos, y ahora no hay que poner excusas, ¿no? Uh-huh. Simplemente hay que encararlo con la hombría que hace falta para sacarlo adelante directamente.
No está Kevin Apan, a mí eso me preocupa casi más que lo de Mollita. Gonzalo, ¿tu pareja para el domingo cuál es, la que tienes en la cabeza?
No la tengo, Espero que Manolo la tenga más clara que yo, porque Armando a mí me parece un futbolista del Real Murcia que sería titular en mi equipo sí o sí, pero es verdad que el otro día cuando entró al campo volví a verle un poco fuera del contexto del partido.
Sí,
entonces,
sí, total,
claro, Armando. Total. Claro, Armando sería una opción, pero no está bien. CDA, pues hombre, el día que salió un ratito me gustó, pero cuando lo pusieron de titular se le hizo el partido eterno y no le vi esas hechuras. Diego Benito, pues a ver, vuelvo otra vez a lo mismo. Si es el Diego Benito de Planagumá, es un jugador que puede estar ahí, es trabajador, aparte que tiene tacto con el balón, pero es que no ha jugado absolutamente nada. Y luego David, que es la otra opción, pues puede parecer un poco a Mollita. Es verdad que es un futbolista que puede ir al choque porque tiene altura, pero no sé hasta qué punto tiene los conceptos de jugar en esa demarcación. E incluso habría la posibilidad de colocar a un central, pero tampoco tienes eso porque Moisés no sé si va a estar y no creo que estemos para inventos. Así que para no dejar la pregunta en blanco, yo creo que Armando va a estar seguro y que su acompañante va a salir entre Diego Benito y CDA. Esa es mi sensación.
A ver, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí que no sabemos ni cómo llamar al chaval, ¿eh? Sidey, Sidul,
bueno,
si
puedes llamar como quieras.
¿Cómo lo dijo?
Ayer en Planeta alguien dijo el holandés, no lo hizo mal, para no decir
creo,
el nombre.
Yo creo que un oyente desde
Sidul, de
Países, ¿no?, Bajos dijo Sidul.
Sidul.
Pues Sidul.
No, y él recuerdo en la rueda de prensa, además le pregunté yo, lo que pasa que con su pronunciación tampoco es que saliera mucho de dudas, pero
con su pronunciación, ¿no? Con tu oído, porque su pronunciación era la nativa de su país.
Por eso, porque la pronunciación holandesa, pues tampoco es que me aclarara mucho, pero creo que era así.
El problema no era del que emitía.
No,
era del que escuchaba.
Que yo he escuchado poco holandés, la verdad.
Correcto. Y que está casi inédito, le hemos nombrado poco.
Para holandés, Akuman, ¿no? Que está de moda ahora, después de lo del otro día, el sábado. Bueno, Rojas, lo de Mollita, ¿a ti te gustan estas cosas? Es decir, que se fuerce una amarilla en un cambio.
Es que no creo que se esforzara la amarilla, ya lo digo ahora mismo.
Bueno, a ver, hasta donde uh-huh. yo sé es que él en el descanso no tiene buenas sensaciones, aunque yo por lo que le vi en la segunda parte me pareció que estaba mejor que en la primera, pero bueno, eso es una apreciación mía de la cabina. Hasta donde sé es eso, que él no tenía buenas sensaciones al descanso, que con una parte del cuerpo técnico, pero no con Manolo Díaz, algo extraño, habla de que no se encuentra muy allá, que tal. Cuando le cambia Manolo Díaz, él asume que la semana que viene no iba a estar para jugar por esas molestias y decide forzar la amarilla. Pero forzada está, o sea, forzada está. Lo que ya no sé es de quién parte la, si es una cosa del futbolista libremente o hay algo más del cuerpo técnico que le dice, oye, ya que no vas, que estás así regular y no vas a ir a Cornellá, césped artificial, aprovecha y saca la...
Que también se saque, he escuchado la versión de que no le hizo gracia que lo cambiaran.
Sí, no, lo dijo Carlos Cuenca ayer y también me cuadraba porque la reacción... Es que él en ese momento estaba jugando muy bien, es que estaba muy bien. No sé.
Sinceramente.
Nos ha faltado claridad para explicar esto, creo, y tuvo una oportunidad Manolo Díaz para explicarlo mejor de lo que lo hizo en la sala de prensa.
No, porque le pueden caer más partidos al chico si realmente se confirma que estaba forzado. Pero a mí me cuesta pensar que Mollita tuviera tantas cosas en la cabeza a la vez, en una situación de partido como la que se estaba jugando, ¿no? Al final, la opción más lógica que para mí es que al final... En la pérdida de tiempo de la segunda parte, que el Hércules puso algo de empeño, pues esa fue una faceta más, ¿no? Y yo creo que por ahí le vino la tarjeta. Pensar que porque tienes molestias es probable que no vayas a jugar en Cornellá y que te saquen una tarjeta y así, bueno, pues te evitas jugar en Cornellá. A mí, vamos, tal y como... Si eso es así, desde luego
para mí es...
Para mí es una barbaridad absoluta, vamos.
Claro,
es
como si no fuese importante el partido de Cornellá, o como si Mollita allí no pudiese hacer su papel.
Correcto, sí, eso es lo que
aparte
yo...
Aparte de que...
A ver, Otra cosa es que esté muy lesionado, que no lo sé. Lo sabremos a partir de mañana, si está muy lesionado.
Uno de los partidos que he visto en Cornellá del Hércules se resolvió porque en el desastre general Carlos Martínez encontró un balón fuera del área, se dio la vuelta y la enchufó. ¿Quién va a hacer eso en el Hércules el próximo día? Pues probablemente uno de los que tenga más papeletas para conseguirlo sea Mollita, futbolista que tiene presencia en el área, que puede sorprender, que tiene buen golpeo, que no es la primera vez ya esta temporada que ha probado desde fuera del área y se le han ido por muy poco. Yo creo que era un activo para el equipo. Es verdad que no vas a jugar de manera muy brillante. El Barça jugó en Copa del Rey y sin ser un deslumbrante pues pudo tocar la pelota y darse el balón y darla uno con otros. Es decir, al final no vas a jugar al infierno, no es una superficie de lava que no se pueda
Y el gol de Jona es un pase raso, recuerdo, no sé de quién,
Alfaro,
uno de los laterales.
Alfaro.
Y enchufa en área pequeña casi.
Entonces yo creo que hay que...
A mí no me gustó la situación que se vivió con lo de Mollita, pero creo que está forzada porque él no protesta, ¿no? Carlos, tú seguiste la secuencia y él no le protesta al árbitro ya después de ver la amarilla, que cualquier otro dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo me la sacas? No es como, vale, me la saca o me voy y ya, perfecto, ya, objetivo cumplido.
Yo creo que con independencia de lo que haya sido en realidad, que salvo que los protagonistas vayan a contárnoslos alguna vez, sea lo que sea, si desde luego la iniciativa parte del club de prescindir de un activo en Cornellá porque siente molestias en el descanso, me parece aventurado y sobre todo me parece ir mucho más allá de lo que te corresponde. Es decir, al final no estamos en una situación como para andar haciendo ese tipo de...
No, porque estas cosas además salen mal.
Salen rematadamente mal.
Sí, por eso.
Es que al final este club, sinceramente, tiene una vocación autodestructiva que a mí desde luego me pone los pelos de punta, porque empiezas a encontrar el camino y a la primera que encuentras el camino y que tienes, parece, una vía de o has tapado una de las vías de agua y el barco más o menos puede salir un poco a flote, pum, los dos mediocentros fuera.
Es que Apan la había visto antes, puede ser que Apan la hubiese visto antes.
No, la vio creo que después, Carlos, la vio después. Fueron seguidas, fue por lo de Pedro Sánchez, por no devolver la pelota, se calentó cuando sacaron de banda y arreó a uno.
Es que podemos tener en la cabeza que en el descanso tengo un dolor, a ver si fuerzo la quinta cuando me hagan el cambio y así me evito viajar a Cornellá, y Apan no tiene en la cabeza que tienen cuatro amarillas. Es verdad que las cosas se hacen mal. Es verdad que el equipo podía haber jugado mejor desde el inicio de temporada, que podía haberse puesto el umbral de exigencia muchísimo más alto, que debería haber ido desde el inicio a conseguir los tres puntos en todos los campos, porque mira en la que nos estamos viendo ahora por culpa de aquello. Pero también es verdad que, hombre, un poquito de entereza, un poquito de saber estar, de competir. No podemos quedarnos sin los dos mediocentros ahora cuando realmente nos estamos jugando todo, ¿no? Sí, sí. Es que es una cosa que a mí se me escapa.
Yo no sé. Hasta donde sé, creo que es cosa del futbolista. Pero bueno, vamos a esperar a ver si esta semana no estaría mal que lo pusieran a hablar a Mollita mañana o el jueves.
Que lo forzó y que lo pongan cuatro partidos.
Pero por lo menos que nos diga cómo está de la lesión, si es que tiene algo. Por lo menos, yo con eso me conformo.
De récord me vale, ¿sabes? Aunque solo sea por quedarme yo más tranquilo. Y si es así, desde luego, yo ya lo pierdo toda la fe al ser humano.
Gonzalo, yo creo que lo admitan porque no tiene mucho sentido.
No, admitirlo no hay que admitirlo, pero por lo menos saber si el chico está lesionado o no. Gonzalo, ¿cómo viviste ese episodio de Mollita? Porque a mí me pareció extraño el cambio. Luego tampoco Manolo Díaz en la rueda de prensa dijo, ha sido porque tiene molestias. Dijo, ¿no? Carlos vino a decir que era una cuestión de elegir lo que hacía mejor Armando a nivel defensivo.
Totalmente,
y tal.
Él lo justificó tácticamente, dijo que de lo de la amarilla ni se había enterado.
Exacto, pero que no era un cambio motivado por un problema físico. Pero bueno, Gonzalo, ¿tú cómo lo viviste y qué te parece?
Me pilla el toro por los dos lados, me explico. Si el cambio fue táctico, no lo entendí. Era cuando mejor estaba Mollita y cuando el equipo estaba más cerca del segundo. Creo que lanzarse es un mensaje al vestuario de vamos para atrás y casi nos cuesta el partido.
Correcto.
Si el cambio fue porque tenía un problema físico, coincido con Pedro, y hemos pensado en que vea la amarilla para que no esté en Cornellá, creo que lo estamos complicando todo, como muy del estilo Hércules. Así que es que lo mire por donde lo mire no me gusta. Porque voy a explicar algo. Si no está lesionado, tiene cuatro amarillas y le sacan amarilla cuando le están sustituyendo, tiene tela.
No, bueno, ahí, claro. ahí se monta un pollo de la leche. Y no se claro. montó el pollo porque estaba forzada. Ya yo está, si es que, no hay, ten... más, si es que no hay que darle más vuelta. Estaba forzada, ya está.
Por eso, tengo la sensación de que es el día en el que Mollita pues ha pensado el club, o quien sea, que era ideal para cumplir la sanción, porque al final es verdad que en algún momento la iba a cumplir, pero que como este club todo al final, no sé qué pasa, ¿no? Que siempre hay algo más, pues casualmente, o no tan casual, ve la amarilla, Pen. Porque evidentemente si no estuviera Mollita y estuviera el francés, pues a lo mejor no
es tan grave.
Tan,
sí, claro. Sí, exacto.
Pero es que aquí cuando queremos hacer algo, siempre acabamos tropezando, ¿no? Y evidentemente ya al no estar los dos, sí me parece ya más preocupante, porque es que, casualidad, es un partido en el que evidentemente hay que tener físico, y el francés, como tú bien has comentado, pues es un jugador que probablemente en ese escenario sería ideal. Pero bueno, es lo que hay, y lo que he dicho antes, confío en que Manolo Díaz tiene una semana para darle vueltas, hay una buena plantilla, y que encuentre la solución y el atenuante más positivo para estas dos bajas.
Es verdad que no nos gustó a nadie, ni el cambio, ni lo que pasó con el cambio, la amarilla, pero es cierto que bueno, hay una cierta coartada, ¿no? Si el chico está verdaderamente con molestias y se encuentra regular, descansar una semana le puede venir bien, y luego hay dos partidos seguidos en casa, y el club o él entienden que esos dos partidos es donde tienes que pegar el tirón, y que en Cornellá su incidencia no va a ser tan decisiva. En cualquier caso, no nos ha gustado, creo, a todos. A Carlos tampoco, ¿no?
No, pero bueno, tengo que decir que ganó el Hércules al final, que para De Falcón y tal, lo digo por lo de que estamos criticando el cambio, pero al final sale bien.
Sí, pero ostras, yo creo que el partido viró, pegó un cambio radical, ¿eh?
Viró porque estaba el Hércules más cerca del segundo, sí.
Claro.
Pero sí, lo admitió el entrenador, él dijo que era un problema táctico, o sea, un asunto táctico, y luego medio admitió que no salió bien.
El equipo empezó a recular, el mensaje, como ha dicho Gonzalo, que transmitió al vestuario es: ahora vamos a replegarnos, y en ese repliegue pues al final te empiezan a chutar y empieza a aparecer Falcón. Hasta ese momento Falcón ni había aparecido.
No es...
Y en los últimos 20 minutos para 3 o 4. Pues no es casual.
Sí, pero no es tanto el mensaje, porque es verdad que el futbolista dentro del campo puede pensar: mira, mi entrenador quiere que nos reforcemos. Sobre todo también es que ya no encuentran la salida. Es decir, al final una cosa va ligada a la otra. Es decir, Mollita te ofrece una serie de prestaciones que el que le sustituye no las tiene. Y entonces todas las salidas que te estaba dando a la pelota Mollita, pues ya con el sustituto no las encuentras. Es una realidad. Entonces al final vas dando pasos para atrás y el equipo pues acaba tratando de defender lo que tiene, porque también tiene miedo y porque sabe lo que le ha venido y porque sabe lo que le ha costado hacer ese gol y porque sabe que estos tres puntos son vitales. Bueno, pues es que una cosa llevaba a la otra, y bueno, pues si ellos consideran que ese cambio era el correcto, pues adelante, pero vamos, a mí me parece una aberración.
Sí, sí, salió mal y pudo salir peor. Menos mal que apareció San Falcón una vez más. Una pausa, en 2 minutos estamos de vuelta.
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías: implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo. Sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
SEAT Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Enseguida sigue la tertulia, seguimos con la XXL en la web, en internet. Todos los que estáis escuchando este programa a través de la aplicación, seleccionando la emisora de Alicante, ahí seguimos, ¿eh? Así que ahí no tenéis que tocar nada, ni que cambiar nada. Vamos a seguir con el tema de ABDE, tema importante. Vamos a seguir también con el tema institucional, el modelo, si realmente se puede así seguir muchos años. Así que enseguida con Rojas, con Gonzalo Blanes y con Carlos Cuenca. Seguimos en unos segundos. Hay que seguir hablando de aspectos importantes. Lo de ABDE, Gonzalo, te pregunto claramente, ¿estamos ante la irrupción de un canterano de los buenos? ¿Lo ves realmente en el fútbol profesional, a ABDE, si la evolución sigue su camino?
No, si la evolución sigue su camino, no tengo ninguna duda, sí, rotundamente. Lo que pasa es que, claro, es muy joven, hay que ver. Hace muchas cosas diferentes y eso en el fútbol actual cada día abunda menos, ¿no? Lo de tener la capacidad para encarar, para buscarte el espacio, no tener miedo de pedir la pelota, e incluso te diría que tiene gol. Probablemente todavía le falte, porque es lógico, esa capacidad, ese olfato de dar la asistencia al mejor jugador colocado cuando hace una buena acción por banda, pero tiene cosas para la edad y incluso en Marruecos tampoco ha pasado desapercibido, ¿no? Yo, sinceramente, sí lo veo, ¿eh? Creo que es un jugador a mimar, a cuidar, porque si evoluciona y el chico poco a poco va corrigiendo y sobre todo se centra en el fútbol, que a esas edades todavía, evidentemente, la vida le puede deparar cambios, pero tiene muy buena pinta. A mí me parece que sí, ¿eh? Coincido en que es una de las irrupciones más ilusionantes de futbolistas de la cantera, que en su día hizo bien el club en atarlo y que me parece una gran noticia que ahora con Manolo Díaz encuentra cómodo en el equipo, porque además en césped artificial es un futbolista que yo le he visto hacer cosas muy buenas en la Ciudad Deportiva, que yo creo que la Ciudad Deportiva de Alicante, el caucho parecido al de Cornella. Y yo ahí he visto a ABDE definir partidos él solo. Así que ojalá siga progresando, porque sí me parece un futbolista muy interesante.
Cuando seguías mucho al filial, Gonzalo, ¿veías que iba a llegar al primer equipo? ¿O no?
A ver, ¿sabes qué pasa? En ese filial había dos jugadores que me enamoraban. Uno se llama Pedro Torres, ya no está, y el otro ABDE. Y los dos, Pedro Torres porque se equivocaba muy poco, y a mí me parece que ese perfil de futbolistas en el fútbol actual, aunque no tuviera unas condiciones extraordinarias, lo hacía todo en 6, y eso creo que puede ser un jugador de equipo, ya veremos, porque ahora está en el Español B, y habrá que ver si es capaz o no de hacerse un hueco en el fútbol profesional. El otro es ABDE, y es evidente, es que además tampoco descubro nada, es un jugador que tiene cosas, y que es capaz de irse de dos jugadores en un milímetro, y eso evidentemente hay que luego aprovecharlo, hay que enseñarle porque es muy joven, pero sí, es un futbolista que cualquiera que venía a ver al filial preguntaba quién es ese, porque es evidente que tiene cosas diferentes.
Vamos a ver el Hércules hasta qué punto lo tiene atado. Tiene contrato en vigor, es cierto, pero ha habido dos amagos de salir de ABDE en esta misma temporada. En verano hubo que convencerlo de que se quedara al menos hasta enero, para ver si tenía alguna posibilidad de jugar y demás. Ahí Cubillo lo usó poco, aunque con Cubillo fue cuando hizo un gol. Creo que fue el día del Orihuela, si no me equivoco.
Sí, 2-0.
Y después en Navidades hubo varias ofertas por ABDE. La más fuerte probablemente fue la del Valencia-Mestalla. Pero el Valencia-Mestalla evidentemente no aseguraba que el chaval fuera a jugar los partidos, que es lo que quería el Hércules. Oye, si se va, que juegue. Y al final, bueno, lograron convencerle para que se quedara. Y ahora es cuando eso está teniendo recompensa, tanto para él como para el Hércules. Rojas,
cometió
¿cómo ves?
Cometió un error muy rápido un día, no sé si fue en Ibiza, no
en
recuerdo.
En Ibiza, sí. Sí, en Ibiza. Y Cubillo ahí creo que lo sentenció.
Sí. Y lo sentenció que no lo puso prácticamente.
No es el único, ¿eh?
Error de
foto de...
Sí, ha habido alguno. Sí, bueno, el día de Villarreal, pero bueno, es cierto que él va al suelo.
Bueno, yo, sinceramente, que estemos hablando de esto hoy, está bien, porque habla muy bien del chico, pero muy mal de nosotros, ¿no? Porque al final ha jugado un partido y tampoco es que haya definido nada.
Bueno, bueno, Rojas, no estoy de acuerdo, ahora te diré.
En su capacidad. Pero a mí me parece un jugador ofensivo sensacional, me parece que tiene todas las virtudes del mundo para triunfar como jugador ofensivo, me parece que es un jugador de fútbol en plena formación, es decir, le queda todavía totalmente un largo camino. Cuanto más gente tenga a su alrededor diciéndole que es el nuevo Overmars, probablemente probablemente tenga todas las de perder, porque al final le pasa, ¿no? Le pasa a Joao Félix, le pasa a muchos jovencitos que la gente dice que son auténticos cracks y luego la realidad es que ese peso para ser crack, pues hay que cargar con él y demostrar lo que normalmente pues sí es una mochila muy 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 pesada. Yo creo que si tiene la oportunidad porque se la ha ganado, que yo creo que es desde la humildad, desde el único camino en el que se pueden llegar a conseguir las cosas, si ahora que por fin se ha ganado parece ese sitio en la banda izquierda, es capaz de en el tiempo que queda de confirmar esa progresión, pues probablemente esté en el camino correcto. Si de repente se cree algo que todavía no ha demostrado que es, pues desde luego irá por el mal
camino. Ese es el gran ese es el único problema que yo veo en la evolución de Adde. La cabeza y el entorno. Si eso lo tiene bien, yo estoy con Gonzalo. Creo que tiene absolutamente todas las condiciones para alcanzar el fútbol profesional. Es que el otro día fue un gran partido de Adde de físico. Atrevimiento, calidad. O sea, él cuando elegía irse, se iba siempre. Luego es un chico que no pone malos centros. De hecho, la acción esta de Pedro antes del descanso es un centro suyo desde la banda derecha a Pastorini y la saca el portero y le queda a Pedro Sánchez que incomprensiblemente la tira afuera. Y luego en el minuto 90 y no sé cuánto...
Eso para mí fue lo nuevo. Sí, sí. Que estuvo 100 minutos corriendo.
Y en el minuto casi 100... se va al banderín de córner cuando hay jugadores de peso en el equipo como Pedro Sánchez o cualquier otro y él dice, no, dádmela aquí, que tengo a dos tíos aquí detrás y me da igual, es que me la voy a quedar en el banderín. Y estuvo el Hércules fácil, un minuto y medio del descuento o dos en el banderín de córner gracias a que Abde no lo tiras. O sea, tiene esa facultad de algunos futbolistas de tren inferior fuerte que no es fácil derribarlo, ¿no? O sea, que creo que realmente el otro día, y es verdad, estoy completamente de acuerdo con Rojas en que es un futbolista que tiene que mejorar muchísimos aspectos, que está en formación y sobre todo aspectos defensivos. Y luego asociarse más.
Claro. De todas maneras, si con 19 años no tiene fondo físico, entonces sí que estamos liquidados. O sea,
bueno, pero fondo físico pero es
que
a ese nivel.
Acabó el más fuerte. Para mí, bueno, lo que no le habíamos visto...
Eso también, bueno, eso también.
Pero el más joven no tiene por qué ser el
pero
más fuerte.
Pero en punto de cansancio se fue de dos o tres en una carrera, que fue una cosa...
En fin, que es un muy buen futbolista, pero que en realidad tiene que demostrarse a sí mismo todavía muchas cosas.
Eso está claro.
Y ahora tiene por fin la oportunidad de hacerlo porque hasta ahora ha tenido otros futbolistas delante y él por fin se ha ganado ese derecho. Se lo ha ganado él, no se lo ha regalado nadie. Y eso es el valor que él ahora mismo tiene que saber explotar. Se ha ganado él su derecho a ocupar para esa banda izquierda del Hércules. Bueno, pues ya es tuya, aprovéchalo y demuéstranos a todos de que eres capaz. Y cuando nos demuestres a todos de que eres capaz, pues entonces diremos ole por ti y enhorabuena si te contrata alguien de superior categoría.
Para el mismo que le destinamos Gonzalo a la cantera, yo diría que el rendimiento de futbolistas no es del todo malo, ¿no? De lo que sale.
No, claro.
Has enumerado tú, Pedro Torres, Alex Muñoz, el caso de Salinas en su día.
Hay un jugador en Alcoyano que está cedido por el Hércules, Solves, que ojo, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Ese futbolista tiene otro que... Lo que pasa es que, de verdad, esto de los futbolistas también depende mucho de la confianza que le tenga el entrenador, porque al final el fútbol cada día es más parejo, todo el mundo ya físicamente está bien, todos los jugadores ensayan, trabajan, tienen los conceptos tácticos más o menos metidos, entonces luego es muy importante... pues eso, para la progresión que tengan confianza, ¿no? Y ahora yo creo que coincido con Pedro, Abde se lo ha ganado, Manolo Díaz pues le han dado por el ojo, porque además desde el primer día que llegó Manolo ya lo metió en Orihuela un ratito, Y fíjate que allí en Orihuela ya hizo alguna cosa defensiva no muy acertada, porque él eso lo tiene que mejorar, obviamente. Y aún así, Manolo no es de los entrenadores que diga, pues mira, no apuesto por el chaval.
No es como Cubillo, que después divisa, claro, creo que
Pero es respetable, ¿no? Cada entrenador tiene su concepto y hay entrenadores que priorizan no errar y hay otros que priorizan el que pueda alguna vez hacer algo diferente. Pero bueno, sí, hay que ser muy prudente. De todas formas, el Hércules lo está mimando. Yo sin hablo de memoria, pero creo que no ha salido ni una sola vez a sala de prensa, Abde. Ni una sola vez en toda la temporada. ¿Por qué? Pues porque el propio club lo protege, ¿no? Quiere que... yo no recuerdo ni cómo habla Abde, así que claro, con esto del COVID tampoco te puedes acercar. Entonces, bueno, me parece bien que intenten un poco aislarle, que le expliquen que tiene que ir paso a paso, porque es la única forma de que un jugador de este perfil pueda crecer. Y ojalá, ¿no? Se le mime lo suficiente como para que crezca, porque, insisto, condiciones tiene y, bueno, vamos a ver si ahora puede ser un jugador resolutivo, porque de los tres partidos fuera, aunque el de Badalona es un césped artificial impresionante, son campos en los que él particularmente tiene esa capacidad, ¿no? Y no es fácil, de desbordar, de regatear, de irse con velocidad, y vamos a ver si podemos ver esa versión de Abde, porque el Hércules lo necesita. Evidentemente, las bandas este año, los extremos no han funcionado, no descubro nada, y sería interesante encontrar en Abde una posible solución.
Están, sí, los dos bandas han estado muy mal. La primera fase de la primera vuelta decente, pero la segunda ha sido muy mala de los bandas, ¿no? Tanto Borja como Jesús Alfaro, desde aquel partido en la Nucía, poquito, ¿no? Y las sensaciones de que el equipo necesitaba frescura. Rojas, tres tíos nuevos, arriba, realmente. Manu Garrido, Pastorini y Abde, o sea... hemos cambiado todo lo que había. Estaban Benja, Alfaro y Borja, y de repente esos tres fuera y los tres nuevos.
Le has dado tantas vueltas al calcetín que al final era lógico que la solución viniera por gente que no estaba. Es decir, es que las oportunidades que se le había dado a los que estaban ya eran muchas. Y el camino no se encontraba.
Pero este año y el anterior, ¿eh?
Claro, el camino no se encontraba. Bueno, pues al final sea eso, ¿no? Que sea los nombres propios. Está muy bien, porque al final es gente que viene con ganas de demostrar cosas, que viene con tiempo sin jugar, que viene con otra idea del fútbol, de lo que ya había aquí, ¿no? Y bueno, pues esa mentalidad renovadora permite regenerar un concepto futbolístico que estaba quedándose en los huesos, ¿no? Y ya no iba a ninguna parte. Y yo creo que eso está muy bien, pero al final no van a conseguirlo tres nombres propios, lo van a conseguir todo el equipo. Y si todo el equipo no es capaz de arropar a estos tres chicos, no vamos a ninguna parte. Si no tenemos un concepto global del juego, si no tenemos una manera clara de sacar la pelota, porque el Hércules necesita de todos sus efectivos. Es decir, no lo va a sacar con Manu Garrido, que al final lleva los goles que lleva, Pastorini, que metió el otro día el primero, y Abde, que lleva uno, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de agarrarnos a lo del otro día, ¿no? Yo creo que esos tres puntos tienen que servir como punto de inflexión, como en un primer momento de, oye, somos capaces de... Y cuando uno ya sabe que es capaz de, lo que no puede hacer es relajarse. Lo que hemos visto en otras circunstancias es que el equipo parece que llega con la soga al cuello a ese partido, lo consigue y ya dice, bueno, pues ya está, ya nos hemos quitado un peso encima. No, el peso este hay que cargarlo hasta el final. Es decir, el peso de no habernos metido en la liga profesional esta, o la primera división de la Federación de Fútbol, es un peso enorme que vamos a tener que arrastrar hasta el último día, que es probable que lleguemos a la... Si hacemos las cosas muy bien, que lleguemos a la última jornada todavía con cosas que jugarse, ¿no?
Sí, sí, con obligación de ganar la última para meterte, a lo mejor.
Entonces
sí.
Yo creo que ahora mismo, bueno, pues nos da ese respiro, pero es que es un respiro ficticio. Es decir, nosotros ya no podemos dejar de apretar los dientes, nosotros ya no podemos dejar de correr, nosotros ya no podemos dejar de... Y por eso lamento esa vocación autodestructiva del proyecto. Es decir, ahora que has encontrado estos tres, ahora que parece que empujas, ahora que parece que te quedas sin los dos mediocentros, ahora meteremos otra probatura, a ver qué pasa, a ver por dónde sale. Bueno,
sí, ahora que hemos ganado al Ibiza, Liga, jornada de descanso.
Claro.
Y no pudimos jugar ese fin de semana.
Es que es una cosa que...
Es verdad, que no le podemos dar continuidad a una victoria de alguna manera, esa inercia, esa energía. Bueno, vamos a ver si en Cornellà, aunque sea con un centro del campo completamente novedoso, pues se puede sacar eso adelante.
Y esperemos que pueda llegar Tano al partido, porque de las cosas que funcionó fue la pareja de centrales, que yo le vi a buen nivel, a Román Correia. De hecho, yo, aunque vuelva Moisés, si está Tano, yo creo que va a repetir.
Alguien a mí, perdón, Carlos, que te he cortado.
No, ya está.
Me debería explicar lo del protocolo seguir con Tano. O sea, es que no sé.
¿Qué protocolo?
O sea, le sacan en ambulancia porque se supone que se da un golpe en la cabeza, ¿no?
Bueno, realmente lo sacaron por la puerta de servicio, pero me comentaban aficionados que ya salían del estadio cuando terminó el partido.
Salió en camilla.
Sale por la puerta de servicio, pero no llega, o sea, no entra en la ambulancia. Lo dejan allí en el suelo, un poco él quería volver y demás, y bueno, intentando ver si está orientado. Y incluso pasaban los aficionados que habían salido del estadio y estaban los médicos asistiendo a Tano en el suelo, en la camilla. Al final vuelve al campo para, bueno, pues ayer decía el doctor Gómez que para recoger sus cosas, vestirse, se encontraba un poco mejor y ya luego fue al hospital. Esa fue la secuencia, Rojas. ¿Qué querías apuntar de esto?
Pues que me parece inaudito. O sea, que me parece,
que esté en el suelo.
Que volviese.
Que me parece campo, inaudito todo. Es decir, al final, estamos pendientes en el medio tiempo de si hay que sacarle una tarjeta a Bollita porque nota unas molestias y no sabe si a lo mejor dentro de 7 días va a estar para jugar al fútbol. Y como no sabe si para dentro de 7 días va a estar para jugar al fútbol, vamos a meterle una tarjeta preventiva. Y resulta que una cosa que es un traumatismo craneoencefálico de un tipo que se desmaya en el suelo, que está totalmente tipificado, que hay un protocolo, que el chico no puede no bajarse porque tú los golpes en la cabeza no sabes lo que va a pasar. Es decir, en la liga, en cualquier liga medianamente decente, a alguien que le sucede lo que le sucede a Tano, se le sigue un protocolo estricto. No depende de si el chico quiere volver a recoger sus cacharros.
No, pero no fue así. Yo creo que los médicos le evaluaron y entendieron que...
¿Pero qué médicos le evaluaron? Bueno, ¿le evaluaron en una enfermería? ¿Le hicieron un TAC?
Lo único extraño que hubo en toda esta historia, aparte de que él volviera por su propio pie al estadio antes de irse a hacer las pruebas, entiendo que a partir de ahí... porque
fue tan normal que el día que no entrenó ayer, ¿no?
Pero obviamente tenía dolor y demás. Pero bueno,
único que si se ha caído al suelo y se ha desplomado como se desplomó, lo que hay que hacer es cogerlo, meterlo en una ambulancia y llevarlo al hospital.
No perdió en ningún momento la conciencia, casi desmayado, muy mareado, explicaba ayer el doctor. Y a partir de ahí, pues todo lo demás. Lo más grave de todo esto, yo creo, aparte de lo del árbitro, que no para el partido cuando hay un tío que no se mueve en el suelo, es... tener a Tano Bonin en una camilla allí en la puerta de servicio, en el suelo y pasando la gente. Eso es lo que no entiendo de toda la situación. Lo demás, pues bueno, pues...
Está tan lejos el Hospital General que desde luego costaba
llevarlo. Que luego lo llevaron. Lo llevaron luego. Rojas.
Entró a ver el marcador. Quería entrar a como corroborar que había acabado 1-0.
Y a felicitar a sus compañeros porque esos 9 minutos se hicieron eternos sin él. Bueno, no se fueron 9, fueron un poquito.
Él se lesionó menos, pero los 9 minutos se hicieron eternos.
Pero sí, a ver, que Rojas, que evidentemente no está...
No lo dice Pedro Rojas, que Pedro Rojas es un payaso. No lo dice Pedro Rojas, tampoco. Lo dice el protocolo de sanidad. Cuando uno sufre un golpe en la cabeza de ese calibre y te quedas en el suelo un tiempo ahí y tal y cual, hay que seguir un protocolo porque no depende de si tú te crees que estás mejor o peor. Porque tú, un golpe en la cabeza, tú crees que estás bien y a los 5 minutos te desplomas. Y te desplomas y te desplomas y ahí te has quedado. Entonces hay que coger al chico, meterlo en la ambulancia y llevarlo al hospital. Si es que es así, es que no hay que darle muchas más vueltas. A recoger sus cosas. ¿Pero qué cosas tenía? ¿Que se había dejado un Rolex en la taquilla?
No se fiaba.
Y no se fiaba de los compañeros.
Bueno, por suerte salió bien, que es lo importante, y esperemos que Tano podamos ir viéndolo a partir de mañana o el jueves.
¿Y Moisés qué tiene? ¿Moisés exactamente qué tiene?
Lo del solio, ¿no? El gemelo.
Pero era un mes, ¿eh? ¿Qué mes más largo?
Pero que eso que vamos, que eso que es... O sea, ligamento cruzado es menos grave, parece.
Bueno, es que él, yo de hecho, creo que en Villarreal jugó de aquella manera, porque jugó muy mal y muy sospechosamente en cuanto a rendimiento. Y yo creo que no estaba al 100%. Y se notó. O sea, que yo en Cornellá es que ni lo ponía. Ya cuando esté bien, pues a jugar. Pero si está al 60, prefiero a Román Corrillas, es que no desentona el chico, sinceramente.
Yo no lo digo por quién tiene que jugar o no. Me refiero a porque cuando hagamos el análisis global de la temporada, tenemos que poner en el primer peldaño de análisis qué ha sucedido con los servicios médicos del Hércules, porque esto que está ocurriendo esta temporada es que es una cosa que clama al cielo. Bueno, el desastre, no sé de quién es
responsable. Y a lo mejor no es de los servicios médicos.
No me refiero de los servicios médicos personalizados. Ah, vale, me refiero del
te
nombre
refieres
fulano
a nivel médico que ha pasado,
eso
¿no?
Es,
¿qué ha pasado?
Eso es.
¿A qué se deben tantas lesiones de gemelo en el sóleo, recaídas?
Un proyecto deportivo se sustenta en diferentes pilares. Uno de los pilares básicos es el médico. Uno de los pilares básicos en el fútbol moderno es el médico. ¿Por qué este pilar que tiene el Hércules, o en el que se sustenta una de las patas del Hércules, es de ceniza? ¿Por qué es de ceniza? ¿Por qué no soporta ningún peso? ¿Por qué todo el que se lesiona para mucho? ¿Por qué nadie se recupera? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que tiene que explicarse. Porque desde ahí se explican muchas de las cosas que le están ocurriendo al Hércules esta temporada.
Bueno, y también es cierto que ha habido muchos cambios. Hemos cambiado de preparador físico, hemos cambiado estilos de entrenamiento, hemos entrenado un campo malo, el de atletismo, luego ha pasado el equipo al Rico Pérez, pues probablemente de todo ese... De todo eso, pues haces un cóctel y te salen todas las lesiones. Al final había un ritmo de entrenamiento que probablemente no era muy alto, luego le metes más carga, más ritmo, más intensidad y el equipo se te empieza a romper, mil cosas. Pero evidentemente espero que el Hércules haga un análisis pormenorizado para que esto no
se
vuelva a repetir.
Yo, por suerte o por desgracia, tengo buenos amigos fisioterapeutas. Uh-huh. Y se sorprenden que lesiones de un trato que podían ser de varias sesiones de fisio, se prolongue un mes, una lesión que se hace durante los 7 días.
También es cierto que luego pues el Hércules, los servicios que tenga, probablemente dejan mucho que desear.
Claro, 7 días, o sea, ¿cuántas sesiones de masaje se puede dar
no
un
es la primera
en 7
que,
días?
No es la primera vez
¿Y en 30?
Que hemos escuchado que hay jugadores del Hércules que se han tenido que tratar a nivel personal fuera de lo que era la disciplina del Hércules para acelerar la recuperación. O sea, que todo eso...
Fútbol.
Por eso cuando yo digo que el modelo este de los 2 kilos de Ortiz y Ramírez es una ruina, lo sigue siendo aunque ganemos 6 partidos.
No, pero o sea, es que a lo mejor el planteamiento
es que me da igual.
No son los 2 millones.
Los 2 millones, o sea, invertidos todo al rojo, que es el primer equipo. Y lo demás me da igual. O sea,
si es que a lo mejor sacas más rendimiento repartiendo ese dinero de manera más ecuánime que hipotecándolo todo a la plantilla. Porque ¿de qué te sirve tener una plantilla de relumbrón si luego es de cristal? Si luego, al más mínimo revés, a la más mínima bocanada de viento en contra, se te va a caer todo el chiringuito.
A mí eso yo creo que alguna vez lo hemos contado aquí, o lo he contado. Mi plan Agumá me ha confesado eso. Dice, es que prefiero 80.000 euros
menos
de un futbolista a Foncalén o a un campo para poder entrenar bien, que los jugadores no querían ir al estadio de atletismo. Eso pasó hace 2 años y este año ha vuelto a pasar. Y ya está, y es así. Pero por eso digo que el modelo este de 1 millón Ramírez, 1 millón Ortiz, todo al primer equipo y me olvido de todo lo demás, las oficinas hechas unos zorros. O sea, si es que al final todo lo que tú ves, Rojas, es fachada. La fachada del Hércules, joder, qué estadio más grande, maravilloso para segunda B. La fachada, unos aficionados, una afición de primera, con qué poquito el estadio lleno, o con mucha gente, medios de comunicación a punta pala. Todo eso, la fachada, está de lujo, fantástico. Abres la puerta, entras y eres el Badalona, o peor, o eres el Azeneta, o la Peña Deportiva. Seguramente allí serán más estarán mejor estructurados que tú. Entonces, eso no puede ser. La fachada hay que quitarla, da igual.
Sobre todo, lo que te diferencia
Lo de dentro hay que mejorarlo.
Lo que te diferencia de esos clubes no es la distancia que hay entre unos y otros. No es eso. es el concepto que ellos tienen de sí mismos. Es decir, al final, en la Cheneta, que probablemente tenga muchas cosas en común con el Hércules, sí que es consciente de su limitación, sí que es consciente de,
claro,
de su
y aquí
humildad.
No, y aquí los accionistas no lo son. Se piensan que como han puesto 2 millones, esto claro. Tiene que ir viento en popa a toda vela. Y no, la cantera es una ruina, todo es una ruina, todo es
y luego,
una
con
ruina.
Al
y si la pelota
antes,
no entra, pues ya el caos es absoluto. Absoluto.
Una cosa, ¿no? Al final, el que un futbolista salga bueno no tiene que ver con la cantera del Hércules. Abde no ha conseguido ser Abde en los alevines del Hércules. No ha tenido una formación de año tras año de un sistema, de una manera de jugar. No. Al final, la cantera para lo que sirve es para crear un modelo de fútbol, y al final los mediocentros juegan de una manera, que las aperturas del campo sean de una manera, que los porteros sean de una manera, que los bandas sean de una manera, que los delanteros jueguen de una manera, de tal manera que al final, según vas perdiendo futbolistas, tú tengas la posibilidad de ir encajando piezas en función de lo que vas consiguiendo. Eso es una estructura de cantera. Que Abde sea un fuera de serie y viniera a la cantera del Hércules, pues no, pues de quien lo viera.
Es una bendición, ¿no?
Claro, pero... de quien lo viera y dijera, pues vente para acá con nosotros, que nosotros te pagamos tanto. Pero eso en realidad no es cantera. Hacer cantera es lo que vimos nosotros en Villarreal. Eso es hacer cantera.
Sí, sí. Instalaciones y modelo. Modelo e instalaciones. Las dos cosas. Eso es así, ¿no? Pero insisto en esto. Lo dijo, creo, el martes pasado Gonzalo Blanes, ¿no? El denominador común. Es decir, hay que hacer cambios. Con independencia de lo que pase a finales de mayo. No sé si ganaremos 3, 4, 5 partidos, estaremos en la pro o estaremos descendidos y rumiando nuestra desgracia. Pero sea cual sea el desenlace, Gonzalo, dijiste, hay un denominador común. Aquí Quique Hernández ha dicho cuál es el problema en el Hércules, entre otras cosas, uno de los grandes problemas. Carmelo, las diferencias son notables y también ha localizado el problema. Portillo en su día también habló de ese problema. Por mucho que te ponga 1 millón de euros, si tu acompañante, tu compañero de viaje, Juan Carlos Ramírez, todo el mundo coincide, todo el mundo que ha pasado por el club coincide en que somete esto a un estrés insoportable. Un ambiente de trabajo que no gusta, que genera mal rollo y las cosas no fluyen, a lo mejor ha llegado el momento de hacer esos cambios, ¿no, Gonzalo? Creo que los ponías tú así. El denominador común era él.
Incluye en ese paquete también a los abonados, con todas las campañas de abonos y todos los problemas que ha habido. Lo que pasa es que, claro, depende de Enrique Ortiz, porque al final él es el que toma las decisiones, pero a lo mejor también se ha dado cuenta. De hecho, creo que se ha dado cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver.
Yo también lo creo.
Sí, yo también. Pero vamos a ver, ¿eh?
Pero a lo mejor porque le afecta al bolsillo. Y se ha dado cuenta ahora porque le afecta al bolsillo. Y debería haberse dado cuenta mucho antes. Cuando sale Quique Hernández, que se supone que es tan amigo de él, ¿por qué se va Quique Hernández? Lo tiene clarísimo. Y Quique Hernández se lo traslada. Pero bueno, como me pone, y él mismo lo dijo, pone 1 millón. Pues a veces el millón, ahora a lo mejor que le toca directamente el bolsillo, ahí ya se da más cuenta. Y a mí me entristece que se tenga que dar cuenta cuando le toca en el bolsillo, que no sea de otra manera.
La diferencia, yo creo, de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, que no son tan diferentes, sinceramente te lo digo, es que...
Yo no los conozco a fondo como para valorar eso.
Enrique Ortiz no necesita los ingresos... extraordinarios o normales del Hércules para su día a día, es decir, su 1 millón de euros que pone, pues no, o sea, si le rebajas, pues todo lo que le rebajes muy bien, ¿no? Pero si no se lo rebajas, bueno, pues él pone ese 1 millón de euros y su vida sigue.
Sé lo que quieres decir.
Por las esquinas.
Que si no hay ingresos en una temporada de pandemia como la que estamos viviendo, a Ramírez eso le pica.
Claro, como le pica y le pica mucho. Y entonces, evidentemente...
Y si pues, el equipo va mal...
Si ya
pues...
de normal, claro, si ya de normal es un poco incordio viajar a su lado, imagínate en esta situación, en la que va mirando cada mañana la cuenta de cómo va bajando. Pues claro, evidentemente eso a él le molesta. No sé cómo acabará, pero el modelo, más allá de Juan Carlos Ramírez, da igual quién se ponga, porque ha tenido muchos socios. El modelo al final es otra cosa. Y yo creo que entender un club de fútbol como el Hércules, con la grandeza del Hércules, con la historia del Hércules, hay que entenderlo de otra forma. Y si se sigue entendiendo de esta manera presidencialista, autoritaria, con un club fantasma donde no hay ni una cuenta,
eso es.
Al final esto acabará donde va a acabar.
Todo eso es un desastre. Si es que es así. Es que la cantera, hablábamos de la cantera. La cantera... la acaban sufragando los padres con las equipaciones y lo que pagan al lo que pagan al año de los chavales. Eso no puede ser. No puede ser que tú tienes que mendigar para pagar a un entrenador de la cantera 150 euros. Si es que cualquier equipo de la ciudad de Alicante, cualquier academia de fútbol, club de fútbol pequeño, va a pagar 200, 250. Eso no puede ser. Es que no puede ser. O sea, es que el desprestigio a nivel Hércules no solo se queda en el primer equipo, es que hacia abajo, evidentemente, es bestial. Por eso digo que todo es fachada, realmente. O sea, la gente, al final, cuando estás en el día a día, pues no te sientes orgullosa del club, ni los que están en la cantera.
Fachada, y la fachada es la primera capa de pintura, ¿eh?
Porque claro.
A la que rascas un poquito, claro, a la primera capa de pintura, claro. También te salen los descolchones, por eso, ¿eh? Que solo hay que ver la cabina en la que estamos nosotros para darte cuenta de la realidad del estadio en el que estamos
trabajando. Tremendo. Gracias, Pedro Rojas. Un abrazo grande. Un placer, ¿eh? Como siempre.
Cuidaros todos mucho.
Igualmente. Gonzalo Blanes, gracias también por estar en este tiempo de tertulia. Feliz semana, Gonzalo.
Igualmente, un abrazo.
Carlos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo. Quique Sánchez ha coordinado esta algo más de hora de radio en directo para celebrar un gran día para la cadena COPE, el día en el que somos muy líderes. Gracias a todos por hacerlo posible. Hasta mañana, adiós.